Elvira Sastre es de Segovia, pero visita con bastante frecuencia a Bilbao. Ha venido en bastantes ocasiones, siempre relacionadas sus visitas con lo que ella es, que es poeta. Y Elvira Sastre, pues, ha tenido otra oportunidad de presentarse aquí, y aquí la tenemos en nuestro estudio. Hola, Elvira, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bienvenida. Aunque te voy a decir una cosa, ¿eh? Ayer leyendo tu libro me quedé un poco triste.
Pues suele pasar.
No es la primera vez que te lo
dicen,
supongo.
Lo siento mucho.
Lo cierto es que, para ambientarme un poco para la conversación, cogí La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida, que ni siquiera es tu último libro, pero caí un poco en garras de la tristeza.
Sí, bueno, a ver, yo estaba triste cuando lo escribí, entonces lo raro sería diferente.
Bueno, lo curioso del caso es que, fíjate, por ejemplo, en Estrella fugaz, que empieza con ahí una tristeza propia de las cosas, y ahí luego hoy he tenido un sueño triste, etcétera, al final la cosa se arregla.
Sí,
o sea,
sí.
Hay momentos en los que en la tristeza y la melancolía se filtra la esperanza, ¿no?
Sí, yo es que en la tristeza es cierto que encuentro mucho consuelo. O sea, es una emoción en la que me encuentro a gusto porque sé que, bueno, a veces pasa por algo, pero siempre hay una puerta, ¿no? Al final, cuando uno está feliz, la puerta a lo mejor te lleva a la tristeza, ¿no? Y la tristeza, pues ya más abajo de eso no puedes caer.
Bueno, y como digo, siempre hay esperanza. No sé si has encontrado la respuesta a la pregunta que termina todo. Esa que dice, ¿puedes seguir enamorada de alguien que has dejado de querer?
Pues es una pregunta que lancé al aire porque en ese momento no quería escuchar la respuesta. Pero bueno, al final, ya no solamente cuando acabé ese poema, sino cuando acabé el libro, pues me di cuenta de muchas cosas. Cerré unas puertas que no tenían que estar abiertas y la verdad que me vino muy bien.
Bueno, este es un libro que además tiene los poemas leídos por la propia autora, algo a lo que ahora parece inevitable, ¿no? Cualquier poeta tiene que leer sus poemas, bien sea en un estudio para que luego sea difundido a través de un volumen, o bien en locales, o bien a través de las redes sociales, es decir, copar prácticamente todos los medios para llegar al destinatario final, al consumidor.
Sí, yo creo que es algo que más que los poetas, es el lector el que lo está demandando, ¿no? Al final es una nueva forma de consumir poesía, te la está recitando el mismo autor, eso ya le da una emoción diferente y a la gente le llega también, ¿no? Porque, bueno, al final no es como una canción, a lo mejor que tienes un adorno detrás y una música. Cuando lees un poema sin música de fondo, es algo que te llega muy directo al corazón y a las emociones. Entonces a la gente le gusta y yo lo hago con mucho gusto también.
¿A ti te gusta más con música? Porque algunas veces también haces, ¿no?
Sí, bueno, yo lo disfruto mucho porque creo que la música le da mucho ritmo a los poemas. Yo siempre escribo con música de fondo, entonces pues me parece que también tiene un sentido leerlos y se le ofrece también al que va al recital algo diferente y algo en el momento que solamente está ahí, existe en ese momento, ¿no? Entonces creo que se forma una cosa bonita.
Bueno, Elvira pertenece a una generación que por lógica estaría dentro de ese grupo de poetas jóvenes que ahora han revolucionado, no sé si la poesía, pero sí el marketing y las ventas. Pero creo, Elvira, que estás un poco fuera de esa generación, ¿no? Quiero decir, tú habías accedido a la poesía por otro conducto más personal y te situabas un poco, si se me permite, eres más joven que alguno de esos poetas y, sin embargo, podrías estar en una poesía un poco más madura.
Sí, no estoy segura. Bueno, a mí el otro día me preguntaban también que si me veía dentro de una generación. Digo, bueno, no sé, pues cuando me muera ya veremos en qué generación. Yo todavía aspiro a seguir escribiendo y seguramente a ir mejorando mi estilo, a ir cambiando cosas y a lo mejor pues de repente un día cambio totalmente y ya no estoy dentro de esa generación, ¿no? Yo creo que ya pues dentro de unos años podremos hablar de generaciones. Pero sí, no sé, yo es que escribo realmente porque lo necesito y porque a mí me cura por dentro. Entonces nunca estoy pensando en estilos, ni en formar parte de un estilo determinado, ni en nada. Escribo y ha dado la casualidad de que cuando me he puesto a escribir han surgido herramientas de difusión que me han permitido llegar a mucha gente, pero no pienso en nada más.
Pero bueno, tú estarías más cerca de Benjamín Prado que de Marwan.
Bueno, es que Benjamín Prado a mí fue el que me hizo escribir, entonces es mi poeta de referencia. Marwan también lo he leído mucho, pero cuando era a lo mejor más jovencita, ahora lo sigo más como un colega casi, pero Benjamín es que para mí es el número uno.
Bueno, además de poeta, Elvira también escribe prosa, pero no sé en qué ha quedado esa novela que tenías ahí a medias.
Pues
bueno, a medias no, terminada, pero sin publicar.
Terminada sin publicar, sí. O sea, he estado con ella pues casi 3-4 años y con suerte podrá ver la luz el año que viene.
En 6 Barral, en principio, estaba previsto.
Sí, bueno, todavía no está segura la cosa, no me quiero mojar mucho por si acaso, que estas cosas nunca se saben, pero bueno, a ver qué tal.
No digo esto porque, curiosamente, 6 Barral también acaba de publicar un libro que has traducido tú, que es de Rupi Kaur y que sí. Se ha convertido también en un fenómeno. Bueno, tú ya habías publicado, traducido otras maneras de usar la boca y ahora has traducido El sol y las flores, ¿no?
Sí.
Que ha sido lanzada pues como el gran descubrimiento de este otoño y el libro que todo cualquier lector tiene que leer. Algo insólito para un libro de poesía.
Sí, bueno, es que Rupi es maravillosa. Yo tuve la suerte de conocerla en Barcelona después de haber traducido su primer libro, que hizo allí una lectura. Y es que es maravillosa, es una persona generosa, muy, muy atenta, muy amable y muy normal, que con todo lo que le rodea uno es lo último que se piensa. Pero es una chica muy normal de mi edad, entonces tenemos muchas inquietudes en común y sus libros me parecen muy necesarios porque, bueno, tratan temas muy crudos como pues, abusos sexuales que ella ha sufrido, cosas de su cultura también, es muy feminista, entonces lanza un mensaje que yo creo que es importante que esté en los libros y que se lea y se promocione.
No sé si es la influencia de la traductora, pero lo cierto es que he encontrado como mucho paralelismo entre su poesía y la tuya, no sé. En origen, ¿o sucede eso también?
Claro, no sé, yo creo que es porque compartimos edad y compartimos inquietudes, entonces al final pues podemos escribir de las mismas cosas de una manera diferente, pero bueno, al final los temas en común están ahí.
Pero te andabas traduciendo a Oscar Wilde y cosas
también,
así.
También, sí, yo lo que me echen.
Cualquier cosa, sí. Te lanzas adelante, ¿no?
Sí, yo lo disfruto mucho.
Bueno, también haces letras para Vetusta Morla.
Bueno, no las hago, las traduzco. Distinto, pero sí, me dieron la oportunidad porque necesitaban las letras en inglés para sus productores, para grabar el disco, y traduje las del penúltimo y las del último. Y la verdad que es de los trabajos más complicados que me he echado a la espalda.
¿El traducirlas
al traducir inglés? Las letras de Vetusta son complicadas, pero y además al inglés, no es a mi idioma, entonces bueno, claro. Pero fue un reto y yo acabé muy contenta y creo que ellos también, porque repetí.
Bueno, pero tú tienes ventaja, como decíamos antes, también tienes relación con la música y eso igual un claro, poco lo
sí.
que... La musicalidad ayuda, ¿no?
Sí, yo creo que sí, yo creo que es fundamental.
Bueno, tú creo que empezaste a escribir poemas de niña y a los 15 años montaste un blog. No sé cuál es tu relación ahora mismo con el blog y con las redes sociales en
pues,
general.
Las redes sociales no, pero el blog es algo como con lo que tengo mucha nostalgia porque realmente es donde yo empecé a compartir mis cosas y donde encontré un mundo totalmente diferente al que me rodeaba cuando era adolescente y conocí a gente con mis inquietudes, que le gustaba escribir, que le gustaba leer. Yo tenía blogs de cabecera que me leía absolutamente todos los días. Entonces lo tengo como con mucha nostalgia y es algo que a pesar de los libros, a pesar de las redes sociales, donde tengo más gente y donde comparto todo, me gusta seguir teniéndolo actualizado, no tanto como antes, pero sigo subiendo poemas porque bueno, creo que es importante tener claro dónde empieza uno y de verse un poco también esos momentos en los que nadie me leía. Entonces sí, le tengo ahí mucho cariño.
¿Y esto de poner los poemas en el blog o en cualquier sitio, es decir, al alcance del consumidor, no afecta luego a la venta del producto? Porque si lo tienes, ya sé que es la eterna discusión ahora mismo, ¿no? ¿Qué hacemos con Internet en general?
Sí, pues no lo sé y sinceramente, o sea, me importa poco porque creo que permite que la poesía también llegue a mucha gente que por motivos X a lo mejor no se puede comprar un libro o bien no llega a su país. De hecho, a mí el hecho de compartir mis cosas por Internet me ha permitido llegar a un público latinoamericano enorme, del cual a lo mejor el 80% no tiene mis libros, pero me siguen y me hace ir a México y que los teatros estén llenos de gente que no tiene el libro, pero me ha leído en Internet todos estos años. Entonces creo que bueno, también me debo un poco a eso, ¿no? Y a compartir. Me gusta hacerlo accesible y gratuito dentro de lo que cabe, claro.
Empezaste con 20 años, publicaste tu primer libro, que por cierto casi nadie recuerda. Tú la acuarela, yo la lírica.
Sí.
Es cierto que es un libro en colaboración, pero... Pero casi todo el mundo habla de las 43 maneras de soltarse el pelo.
Sí, bueno, el de Aqualírica fue un proyecto muy bonito, pero bueno, era una autoedición con Adriana Moragues y se quedó en eso, o sea, era como algo que se nos ocurrió en el momento y se quedó ahí, pero se está ahí ya...
¿Y no se puede recuperar?
No creo, no. Hay que ser romántico en la vida, esas cosas ya no se pueden recuperar.
Bueno, también ibas a recuperar los primeros, ¿no? Evaluarte con el que tuviste problemas con el
editor. Fue con el de 43 maneras de soltarse el pelo y por fin este año lo hemos podido reeditar con Valparaíso, que la verdad es que llevaba esperándolo pues los 5 años que ha durado el contrato hasta que hemos podido hacerlo. Y menos mal, porque bueno, era mi primer libro, fue una experiencia bastante nefasta, pero lo hemos podido solucionar y estoy muy contenta ahora.
Bueno, después de Evaluarte, estaría ya Nadie Baila, luego está La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida, y de momento creo que el último libro es Aquella orilla nuestra, sí, que está hecha también en colaboración, bueno, en colaboración, hay ilustraciones de Emma,
sí,
¿no? Como, también hay relación entre la ilustración, como la música, decíamos, y la poesía. La poesía se encaja con todo, parece.
Sí, a mí es que es un arte que creo que combina mucho con otros, incluso con la pintura, con la danza. Yo recuerdo una vez que hice un recital en Madrid y al lado de una bailarina, se llamaba Ana, que ella bailaba mientras yo recitaba, y al final estaba todo, parecía que no, pero estaba todo muy encajado. Entonces creo que es muy fácil combinarla, y en el caso de La orilla ha sido un libro totalmente en colaboración con Emma, porque yo quería que el peso del trabajo fuera repartido entre los dos, y los méritos también. Y él hizo un trabajo estupendo, yo le seguía desde hacía mucho, quería también, él es uruguayo, yo quería traerle también un poco a España, que se le conociera aquí, porque le admiro un montón, y además es que lo hace todo tan bonito que digo, este va a ser el truco perfecto para que el libro parezca
para que llame
bonito.
La atención, ¿no?
Exactamente, y salió bien.
Bueno, ¿tienes algo de nostalgia de los tiempos aquellos de los bares y los primeros ataques ante el público y cosas así?
Bueno, no tanta nostalgia por los ataques ante el público, porque lo pasaba muy mal. O sea, la primera vez yo estaba así con el papel, me temblaba todo y yo me bajé y dije, yo esto no lo voy a hacer. Yo voy a escribir en mi casa, pero esto no voy a hacer. Pero luego te das cuenta de todo lo bueno que te trae el contacto directo con tu público, ganas en seguridad, pierdes timidez. Entonces a mí me ha ayudado muchísimo luego a la hora de incluso de relacionarme con la gente. Me da mucha más, no sé, más viveza y más, no sé, me gusta. Y luego es eso, que cuando bajas del escenario, pues hay gente que se queda, gente que viene, te cuenta sus cosas, te pide que le firmes el libro y se viven momentos muy emocionantes.
Esa gente que se sabe tus poemas de memoria.
Sí, hay algún loco hay.
A veces te los citarán mal igual.
No, bueno, yo como me da al final tanta vergüenza y no entiendo tampoco por qué pasa, yo lo agradezco mucho y sí, pero es una cosa, me pasó en México que fui con Andrea Balbuena allí a hacer un recital y cuando salimos y decíamos, voy a leer tal poema, y la gente empezaba a suspirar y a gritar de, oh Dios mío, este poema, y empezaban a leerlo, leían el final, y nosotros nos mirábamos como diciendo, ¿qué está pasando aquí?
Esto pues es que sois raro. Estrellas del pop, está clarísimo. Bueno, aunque en ocasiones, como tú dices, la labor del poeta es callada, tranquila, en su habitación, y luego sale al público y se encuentra con su destinatario final, aunque sea, como decíamos antes, para crear esta sensación de cierta tristeza, esa tristeza que aparece en La soledad de un cuerpo, en la que se habla mucho de vacío, fundamentalmente.
Sí, bueno, me lo dijo un periodista hace poco que leía en ese libro como mucha ansiedad y con mucha necesidad de salir. Yo es cierto que mientras lo escribía no estaba pensando en eso, pero ahora, tiempo después, lo leo y digo, sí que se nota que estaba encerrada en un sitio en el que no quería estar. Y lo que me hizo salir de ahí fue escribir el libro, no fue otra cosa. O sea, para mí fue una ayuda fundamental, incluso necesaria, porque creo que es necesario pasar por eso para poder salir y ser consciente de todo lo que has vivido y aprender de ello.
Pero es curioso, claro, cada poema corresponde al momento en que lo escribes, al día en que lo escribes, aunque
sí,
la situación se mantenga durante bastante tiempo. Entonces hay poemas que son de reconcentración y otros de explosión, ¿no?
Sí,
de
sí.
Insulto, incluso, ¿qué pasa contigo?
Sí.
Y bueno, pues supongo que como tú en cada momento sentías que tenías que reaccionar.
Sí, desde luego. O sea, es un libro corregido, obviamente, pero no es un libro pensado. O sea, yo no me puse a escribir esos poemas y mientras yo estaba ahí hecha polvo decía, bueno, esto va a ir para un libro. Pues la verdad que no. Yo siempre escribo cuando lo necesito y el cuerpo me lo pide, y luego pues en algún momento si veo que llevo suficientes poemas como para decir esto puede ser un poemario o no, pues me lo planteo. Entonces me lo planteé después, pero sí, el durante, o sea, son poemas muy inmediatos y muy del momento.
Este libro que lo publicó Visor Libros, tú cuentas que Chus Visor dijo, te hago estas correcciones, si quieres las aceptas,
sí,
y si no, no. ¿Las aceptaste o no?
Sí, claro, porque él me dijo, a mí el único que me hacía caso era Benedetti, cuando las correcciones. Y dije, como, ¿con qué cara vengo yo a decirte que no te voy a hacer caso en las correcciones?
Bueno, pero
digo,
había,
obviamente, es que te las firmo todas, ¿qué te voy a decir?
Habría un montón de gente que no se las aceptaba.
Yo sí, vamos, y además súper agradecida porque o sea, es un editor maravilloso, que además él es de la vieja usanza, se imprime todo el libro en papel, te hace las correcciones con boli, te cita en su despacho allí en Madrid de su librería y te dice, he visto estas cosas, pero tú haz lo que te salga de las narices. Pues yo qué le voy a decir, que sí.
¿Y tú corriges mucho?
Yo corrijo mucho, pero después. O sea, antes recuerdo que no corregía nada, porque como que me parecía también la inocencia de la juventud, me parecía como más puro, ¿no? No tocar los poemas. Pero luego te das cuenta de que el público también merece una corrección y un repaso, ¿no? O sea, los poemas no cambian, pero bueno, a lo mejor hay palabras o hay cosas que puedes cambiar para que el poema mejore, y eso sí lo hago.
Bueno, entre la soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida y aquella orilla nuestra, parece que ha habido un cambio para ti. Ya la tristeza del libro que hemos mencionado,
sí.
Parece que se ha abandonado, que estás mejor, que estás más contenta con la vida, ¿no?
Sí, todo el mundo puede estar tranquilo. Sí, no sé, sí, en aquella orilla nuestra, pero incluso hay cosas que escribí con anterioridad, pero me apetecía recuperar porque al final es un libro, el de la orilla, más de aforismos o de reflexiones. Y en ese sentido sí que he recuperado otras anteriores que al reescribirlas ahora pues han tenido un sentido diferente. Pero sí, es como un libro más tranquilo. Un amigo me lo dijo cuando se lo leyó. Dice, parece que uno es el antes y otro es el después.
Uh-huh. Bueno, eres ciclotímica.
Sí, un poco cambiante, sí.
Altas y bajas.
Es que soy Géminis, entonces...
Ah, bueno, entonces no tiene remedio. Así que tendrás que conformarte con ello.
Sí.
Tu última visita a Bilbao era para hablar del libro, de la situación, del papel, de cómo está eso. ¿Cómo ha sido tu exposición al respecto? ¿Qué es lo que opinas sobre el momento actual?
Pues yo creo que estamos en un momento muy bueno, porque, bueno, yo lo veo. Hay gente joven que está consumiendo libros de una manera voraz. Yo cuando era jovencita, el mundo que yo encontré que me comprendía más estaba dentro de internet y era gente mayor. Y ahora es al contrario, ¿no? O sea, muchísima. Yo voy mucho a institutos a dar charlas y demás. Y ves a gente muy interesada, gente joven que luego yo salgo de allí y digo, ¿y por qué la gente dirá que los jóvenes no leen y que no tienen intereses? Digo, si yo en todos los colegios a los que voy veo totalmente distinto. Y yo siempre lo digo, que si tienen inquietudes, ya sea de pintura, de hacer rap, de hacer escultura, de cantar, no sé, de lo que sea, que no lo suelten, porque al final es un canal de expresión fundamental y en la adolescencia ayuda muchísimo.
Es curioso, la narrativa ha ido decreciendo, hablo de en materia de ventas, mientras que la poesía se ha convertido en un fenómeno. Esto nadie se lo esperaba hace 10 años.
No, pero bueno, creo que era algo justo que pasara, porque ha pasado unos años como muy oculta y muy relegada y parecía que solamente estaba al alcance de unos pocos, y ahora pues por fin se le ha devuelto a la gente, ¿no? Que creo que es donde tenía que estar en el primer lugar.
Bueno. Yo creo que debemos estar contentos de que esta situación esté así. Y en cuanto a la obra de Elvira, pues por una parte está la soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida, que es de hace 2 años, y aquella orilla nuestra, que es de este mismo año.
Sí.
Se pueden leer los dos y ver incluso los estados de ánimo de la autora.
Sí.
Elvira Sastre, ¿qué quieres que te diga? Que seguro que nos encontramos otra vez, porque
seguro
tú,
que sí.
visitar, nos visitas bastante.
Sí, me encanta. Además es que me encanta esta ciudad y la gente, yo aquí soy muy feliz.
Pues hasta cuando tú quieras.
Muchísimas gracias.
Agur.